el viernes y dije que la predicación que iba a compartir el viernes era como si fuese la primera parte de lo que quiero compartir hoy. Y para aquellos que no estuvieron el viernes, voy a hacer un pequeño resumen de lo que se predicó el viernes. Y hablábamos de un personaje del Antiguo Testamento que se llamaba Jacob. Todos sabemos la historia de Jacob. Jacob engañó a su hermano Esaú, primeramente en la Y después también en la bendición del padre. Y dice que Jacob, por consejo de su madre y de su padre, le dijo, vete a la tierra de tu tío y ahí escoges esposa para casarte con ella. Y dice que Jacob empezó y emprendió camino. Y cuando llevaba ya caminando tiempo, dice que paró en el desierto. En el desierto solo había piedras y arena. Era lo único que había en el desierto, piedras y arena. Y dice que como estaba cansado y tenía sueño, cogió unas piedras, las puso de almohada, incómodo, pero las puso de almohada, y se echó a dormir. Y estando durmiendo tuvo un sueño. Y en ese sueño aparecía una escalera que estaba puesta en la tierra y que llegaba hasta el cielo. Y por la escalera subían y bajaban ángeles. Y decíamos que la escalera es un simbolismo de Cristo. Cristo es el puente entre la tierra, entre los hombres y el Padre Dios. Y dice que encima de la escalera estaba Dios mismo y le habló a Jacob y le dio una serie de promesas de las cuales después vamos a estar nombrando. Y Dios estaba en medio de ese sueño. Y dice que cuando Jacob despertó y se dio cuenta del sueño que había tenido, que Dios le había hablado y le había dado unas promesas, dice, ciertamente Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y decíamos que a veces estamos en una situación desierta, que nos encontramos solos, que lo que hay a nuestro alrededor quizás es todo adverso y pensamos que Dios no está. Y podemos decir como Jacob, pensé que Dios no estaba, pero tenemos que tener la certeza de que Dios está. Dios está, como cantábamos, está siempre obrando. Él no tiene paro, Él nunca deja de obrar, siempre está obrando. Y no es por lo que nosotros sintamos o dejemos de sentir. No importa si sentimos que Dios está o no está. Lo importante de esta situación es que Dios estaba y él no se daba cuenta. Pensaba que el desierto lo único que era un sitio sin fruto, sin nada, pero Dios estaba en medio de esa situación. Dice Mateo capítulo 28, 20, yo estoy con vosotros todos los días. No dice estoy con vosotros por un tiempo. Está diciendo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y Jesús, cuando les promete a los discípulos el Espíritu Santo, les dice, no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Ahora estamos viviendo días, como decíamos hace un momento, momentos y tiempos de fuerte aflicción. Enfermedades, pandemias, crisis económica, personas que se quedan sin trabajo, personas que están desahuciando, guerras, rumores de guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos podemos sorprender sobre esto porque la palabra de Dios ya nos advirtió de que iban a suceder estas cosas. Y quiero que vayamos al Salmo 34. Salmo 34 y el versículo 19 que nos dice, muchas son las aflicciones del justo. Pero, cuando hay un pero, tenemos que poner atención en los peros de Dios. Pero de todas, no de algunas, de todas ellas le librará el Señor. Lo que aquí está diciendo, parafraseando, es, el cristiano puede estar pasando muchas aflicciones, pero Dios tiene el control y tiene el poder para librarnos de todas, sean cuales sean. Eso es lo que más o menos está diciendo. ¿Que Dios a veces consiente en que nosotros tengamos aflicciones? Pues sí, pero siempre que tengamos aflicciones y Dios las permite, es para nuestro propio beneficio, para poder madurar, para poder crecer, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra aflicción, si la miras en el diccionario, significa abatimiento, tristeza, molestia o sufrimiento físico. Ahora estamos teniendo, como decía antes, una racha de personas que están enfermando. Y no solamente es aquí entre nosotros en Galicia, esto es a nivel general. Hace poco recibimos un correo del presidente de Asambleas de Dios, Juan Carlos Escobar, le detectaron un tumor maligno en un riñón. Nuestro hermano Miguel Vilas le dieron el alta, pero tiene que ir los médicos todos los días a su casa a medicarlo, como si estuviera hospitalizado, y tiene que sondarse porque tiene un problema en la vejiga. Y lleva mucho tiempo también con problemas. Entró porque tuvo una lesión en el tendón y ahora todo se complicó, bacterias, etcétera, etcétera. El pastor Félix está delicado de salud también, su hígado no le funciona bien, su riñón tampoco. Nuestro hermano Fernando, la cuarta operación de corazón. El hermano Donald, no tenemos aún nuevas noticias, pero también está a punto de partir con el Señor. Es verdad que Donald ya tiene una edad un poco avanzada, pero nuestra hermana Manuela peleando con el cáncer, con la leucemia, y etcétera. Hay más personas que están enfermas y estamos pasando un momento difícil. Y muchas, dice el Salmo 34, versículo 19, muchas, no pocas, muchas son las aflicciones del justo, del cristiano, del creyente, pero de todas ellas Dios le puede sacar. No es que lo vaya a hacer en todas las ocasiones, pero tenemos que tener en mente que Dios tiene el poder para podernos sacar de sea cual sea nuestra aflicción. Primera de Pedro, capítulo, hoy vamos a mover la Biblia, vamos a pedir Biblias por si no tiene. Pero lo normal es que vengamos a la iglesia con Biblia, sea en el móvil, sea en el libro, lo que sea. Pero tenemos que traer la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y es la espada. Amén. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 5, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto no es como el refrán que dice, mal de todos, consuelo de... ¿no? Hay un refrán que dice eso. No está diciendo, no se refiere a eso. Pero también quiere que la palabra de Dios, seamos conscientes de que si tú y yo estamos pasando por una adversidad, hay muchos hermanos a lo largo del mundo que también las están pasando. Y quizás mucho más graves de las que nosotros podemos estar pasando ahora. Hay muchas iglesias perseguidas, personas que mueren por predicar el Evangelio, personas que están dando su vida, personas que están siendo encarceladas simplemente por predicar la palabra de Dios, no porque hayan cometido ningún delito, no han robado, no han matado a nadie, no han hecho nada malo, simplemente están compartiendo las buenas nuevas del Evangelio y por eso están sufriendo, están pasando adversidades. Así que Pedro nos está diciendo que tenemos que velar. Y también resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo también en otros hermanos alrededor del mundo. Santiago capítulo 5. Versículos 10 y 11. Dice Santiago: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor, a las personas antiguas que hablaron de parte de Dios. Tengamos como ejemplo de aflicción y paciencia. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job tuvo una actitud de resignación, manteniendo su integridad delante de Dios. El capítulo 19 del mismo libro de Job, vamos a ir a Job, y vamos al capítulo 1, versículos 20 capítulo 1, versículo 20 de Job, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. ¿Y sabes lo que había acontecido antes a Job? Lo había perdido todo. Familia, ganado, bienes, pertenencias, lo había perdido todo. Y dice que se postró en tierra, rasuró su cabeza en señal de duelo, pero adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dios dio, Dios quitó. Y acaba diciendo: sea el nombre de Dios bendito. Tremendas palabras de Job. Imagínate, ponte tú en el puesto de Job. Dios quiera que no nos tengamos que ver en esa situación. Lo había perdido todo, mujer, hijos, ganado, todo, todo, todo. Y para colmo, le vino una sarna tremenda que se tenía que estar rascando con un tiesto, con una teja. Así es la situación en la que estaba Job, y aún en esa situación, él fue íntegro delante de Dios. El capítulo 19 del mismo libro, versículos 25 y 26, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, y lo estaba diciendo con propiedad, porque la piel se le estaba agrietando de tanto rascarse, en mi carne he de ver a Dios. La esperanza que Job tenía, sabía que estaba sufriendo en ese momento, estaba pasando por tribulación, estaba pasando por pruebas, pero él tenía su mirada en el futuro eterno con Dios. Yo sé que veré a Dios cara a cara, y eso es lo que me da fuerza para seguir adelante en la situación en la que me encuentro. Después hay otro personaje en el Antiguo Testamento que también era un profeta y se llamaba Jonás. Sabemos lo que pasó con Jonás. Desobedeció a Dios, quiso huir de Dios, se metió en un barco para venir aquí a España, al sur de España, y al final se levantó una tormenta, bueno, fue arrojado al mar, y allí en el mar un gran pez lo tragó y estuvo allí 3 días en el vientre del gran pez. Y Jonás, capítulo 2, vamos a buscarlo. Versículos 1 y 2. En esa situación Jonás oró a Dios. Y dice: entonces oró Jonás a Dios, ¿desde dónde? Desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia al Señor, ¿y qué pasó? Y él me oyó. Recuerden que él era desobediente, estaba huyendo de Dios, intentando huir de Dios, porque de Dios no puede huir nadie. Dios es omnipresente. Pero siendo desobediente a Dios, dice que oró al Señor, se humilló, se arrepintió, y dice que desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Job se encontraba en medio de una aflicción grande, pero clamó al Señor, el Señor escuchó su voz y actuó en consecuencia. El gran pez vomitó a Jonás y fue a tierra, etcétera, etcétera, y al final tuvo que entrar por el aro. Lo que Dios le había mandado tuvo que hacerlo, predicarle a los de Nínive. Filipenses, capítulo 1. Versículos 1, capítulo 1, versículos 20, del 27 al 30. Pablo le está aconsejando y advirtiendo a los filipenses y les dice: solamente le dice a los filipenses que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y Pablo sabía de lo que estaba hablando. Y está diciendo: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, lo que yo estoy padeciendo, vosotros también podéis padecerlo, le está diciendo Pablo. Y ahora oís que hay en mí, y ahora sabéis que todo esto que estoy padeciendo, vosotros también lo padecéis, y aún lo sigo padeciendo, le está diciendo Pablo, y aún lo sigo padeciendo. Salmo 22. Versículos 15 y 16. Aquí vemos cómo David hace una descripción de los padecimientos y sufrimientos de Jesús. Vamos a leer Salmo 22, versículos 15 y 16. Está diciendo, profetizando lo que el Señor Jesús iba a padecer. Dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú no te alejes, fortaleza mía, apresúrame a socorrerme. Aquí el David está pragmando en este salmo todo lo que Cristo sufrió. Fíjate cómo está describiendo lo que Cristo tuvo que padecer. Contaba sus huesos, su lengua se pegaba a su paladar, le perforaron las manos, le perforaron los pies, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, Jesús se encuentra en el Getsemaní, ya preparado para ir a la cruz, y se encuentra con los discípulos. Dice, capítulo 14, versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó ¿a qué? A entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, a Pedro, Jacobo y Juan, les dijo: mi alma está, ¿qué? Muy triste, ¿Hasta qué? ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. El propio Jesús sufrió, es el ejemplo de todo Jesús. Nuestro ejemplo de todo se encuentra en Jesús. Él sufrió, siendo inocente, todas las penalidades que podemos sufrir tú y yo. Siendo inocente. Y hubo momentos en que él, en el Getsemaní, en este monte, Jesús estaba sufriendo en gran manera. Estaba pasando por momentos muy complicados. El Padre lo iba a dejar solo. Iba a tener que cargar el pecado de toda la humanidad. Y ahí fue donde él sudaba como grandes gotas de sangre. Y dice que estaba triste, que estaba angustiado hasta el punto de la muerte. Es decir, estaba sufriendo. Pero sabemos lo que pasó. El Padre le dio el poder sobre la muerte y la autoridad sobre todas las cosas. La muerte de Jesús, la tumba de Jesús, está vacía. Él murió, pero resucitó al tercer día, como las Escrituras habían declarado mucho tiempo atrás. Y él mismo lo había dicho. Dios no nos deja, ni tampoco nos desampara en ningún momento. Dios siempre está en el control de todas las cosas. Génesis capítulo 28, y ya estamos terminando. Génesis capítulo 28, versículos 15 y 16, está hablando de lo que hablábamos en un principio, del sueño que tuvo Jacob. Y Dios le dice a Jacob lo mismo que anteriormente le dijo a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le habla a Jacob y le da una promesa, que esa promesa la podemos atesorar hoy nosotros también. El Señor no nos deja desamparados nunca. Siempre está con nosotros, como leíamos, hasta el fin del mundo. Josué capítulo 1. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, le dice Dios a Josué. No temas ni desmayes, porque Dios, tu Dios, estará contigo. ¿En dónde? Donde quiera que vayas, le dice a Josué. Solo te pido que te esfuerces y que seas valiente. Solo Dios nos pide a nosotros que nos esforzamos, que nos esforcemos y que seamos valientes. ¿Por qué? Porque Dios está contigo y conmigo a donde quiera que vayamos. En la situación que te encuentres o en la situación que me encuentre, aunque pienses que solo hay arena y piedras, el Señor está. El Señor está. Y para terminar quiero leer cuatro citas. Primero Deuteronomio. Capítulo 31. Versículos del 6 al 8. Aquí Josué iba a suceder a Moisés, iba a quedar en lugar de Moisés. Y le dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás en este pueblo. Él no iba a entrar, Moisés, pero a Josué le está diciendo, tú vas a entrar a la tierra prometida, a la tierra que juró Dios a sus padres y les daría y se la harás heredar. Y Dios le dice Moisés a Josué, va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides, no temas ni tengas miedo, porque Dios va delante va abriendo camino, va contigo. Dios está con nosotros. Dios está abriendo camino en medio del desierto. Dios nos da lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos, que es diferente, lo que nosotros necesitamos. Primera de Crónicas, capítulo 28. Versículo 20. Aquí David le está encargando a su hijo Salomón una tarea y le dice: dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Dios, mi Dios, tu Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. Hasta que tú termines la obra que Dios tiene, que te ha encomendado a ti y a mí, Dios va a estar con nosotros. No sabemos cuál es el tiempo de Dios. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí en esta tierra. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero lo que sí podemos saber es que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y Dios, su voluntad es que nosotros cumplamos el propósito de Dios. Y Dios, mientras estamos cumpliendo su propósito, va a estar con nosotros a las duras y a las maduras. Y vuelvo a repetir que no nos gusta esto, pero es la realidad. Cuando Dios permite que a la adversidad venga a nuestra vida, es para que nosotros podamos crecer, madurar, aumentar nuestra fe, tener más dependencia de Dios. Cuando te dan un mensaje, como le dieron, por ejemplo, a nuestra hermana Manuela, o le dieron a Fernando, una operación, entra a quirófano y dice: bueno, ahora salgo de la operación, me restablezco. No, resulta que viene otra noticia. No, tienes que volver a quirófano, segunda operación. Y así hasta cuatro operaciones, hermanos. Y él, lo vas a visitar o hablas con él, y él sigue confiando en Dios. Que nosotros seamos de esa manera. Hablo con Manuela o me escribe mensajes y ella sigue confiando en Dios. Miguelón, el pastor Miguel Vilas, perdón, Miguelón es como le solemos llamar porque es grandote, ¿no? Sigue confiando en Dios, esperando en Dios, sabiendo que a veces la medicina llega a un punto donde dice hasta aquí, pero Dios dice: ahora que tú crees que hasta aquí no se puede hacer nada, es cuando yo voy a obrar. Y dentro de su perfecta voluntad, si lo quiere hacer, lo va a hacer. Pero la realidad es que Dios está con nuestros hermanos en la cama del hospital, en su casa, y en el momento de aflicción Dios está contigo y está conmigo. Hebreos capítulo 13. Aquí el escritor de Hebreos, vamos a ver lo que nos dice. Capítulo 13, versículos 5 y 6. Dice el escritor de Hebreos: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir de qué, confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. El hombre puede hacer mucho, te puede hacer mucho mal, te puede engañar, te puede hacer, se puede pelear contigo, te puede hacer daño a ti, a los tuyos. El hombre puede hacer muchas cosas malas, pero Dios tiene el control. Satanás tiene autoridad para hacer de las suyas, pero solo hasta el punto que Dios le permita, como con Job. Dios le permitió a Satanás que fuese a tocar a Job. Le dijo: puedes tocar todo lo que tiene. Así vas a ver de que Job, mi siervo Job, va a seguir con su integridad y no está aquí por lo mucho que yo le he dado, sino que está aquí por temor y por amor a mi nombre. Y Satanás le quitó todo, no pudo tocar su vida, pero le quitó todo. ¿Y de qué pasó al final en la vida de Job? Que Dios se lo devolvió aún más de lo que había perdido. Así que, versículos 5 y 6 de Hebreos, volvemos a repetirlos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque a veces tampoco estamos contentos con lo que tenemos. Queremos más y queremos más, y entra la avaricia, y nos está advirtiendo la palabra de Dios que la avaricia no es de Dios, no es buena, no es buena. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, no te preocupes, no te afanes por lo que vas a comer o lo que vas a vestir. Dios tiene el control. ¿Qué pasa? Que nosotros como personas, como seres humanos, cuando nos falta o no podemos comer lo que queremos o no podemos comprar la ropa que queremos, pues rápidamente se enciende una alarma. Ah, pero por el hermano, porque puede andar con una cazadora de Tommy y yo tengo que andar con una del Kiabi. Bueno, da gracias a Dios que puedes comprarte una cazadora y abrigarte. No tiene por qué ser de marca. No, ¿y por qué este puede ir a comerse un churrasco al restaurante dos o tres veces por semana y yo tengo que andar tomando lentejas y garbanzos? Da gracias a Dios que puedes tomar lentejas y garbanzos. Tienes un cacho de pan que llevar a la boca. Hay otras personas que no tienen, que para poder beber agua tienen que andar 10 o 15 kilómetros con garrafas para ir a buscar el agua y traerla a sus hijos. Así que no nos quejemos, no seamos avariciosos. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no voy a temer lo que pueda hacerme el hombre, porque mi Señor, el Dios, mi ayudador, es el que tiene el control. Y el Salmo 22, ya para terminar, el último versículo, versículos 23 Salmo 22, versículo 23, dice, los que teméis a Dios, ¿qué dice? Alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Cuando nosotros clamamos a Dios, ten por seguro que Dios oye tu clamor. Dios escucha nuestras oraciones. Por eso es importante la oración, la reunión de oración, la reunión en que menos venimos y que quizás no le damos tanta importancia como al culto general. Hoy somos muchos o unos pocos más, y en cambio en la reunión de oración somos poquitos. Pero eso no nos tiene que amedrentar, tenemos que seguir. Los pocos que somos vamos a seguir orando. Porque los hermanos, por ejemplo, cuando escriben, dicen, doy gracias a vosotros por vuestras oraciones, porque en realidad en la aflicción en la que me encuentro puedo sentir las oraciones de los hermanos. Y eso no lo dice por cumplido, lo dice porque es una cosa real. Yo y mi esposa vivimos eso cuando fue el problema con mi hijo pequeño. Sentíamos como la iglesia, los hermanos, no solamente aquí, sino en otros lugares, estaban orando. Y la paz que puedes sentir cuando sabes que están orando los hermanos por ti es algo que no se puede explicar. Lo sientes en tu interior. Así que es importante la oración, es importante congregarse, es importante esforzarnos, porque yo sé que muchas veces, y perdóneme que lo diga así de claro, los viernes somos menos de la mitad de los que estamos aquí los domingos, y yo lo sé, de que muchas personas, bueno, no voy a decir muchas, algunas, ¿vale? Y el que tenga oídos, oiga, algunas personas que hoy están aquí o que los domingos están aquí, si se esforzaran un poquito, podrían estar los viernes también reunidos aquí juntos. Y no lo hacen. Eso me dice la carga y la responsabilidad que tenemos algunos cuando podemos hacer lo bueno y no lo hacemos. La Biblia dice, cuidado, no voy a decir lo que dice, todos lo saben, yo no lo voy a repetir. Si no lo buscas en Santiago, cuando tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, Búscale la respuesta en la palabra de Dios. No es lo que diga el pastor, lo que dice, lo que te diga la palabra. Así que vamos a esforzarnos, como Dios le dijo a Josué. Vamos a esforzarnos y ser valientes. Vamos a clamar por los que sufren, a llorar con los que lloran, a gozarnos con los que ríen, identificarnos con las necesidades de los demás y a ser consecuentes, que tenemos una responsabilidad. Cuando la palabra de Dios habla de congregaros, como algunos tienen, no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, no solamente se refiere a aquellos que venían a la iglesia y ya dejaron de congregarse, se refiere también a que tengamos la costumbre de que cuando hay reuniones en la casa de Dios y los hermanos tenemos una reunión, una congregacional, pues tenemos que esforzarnos. Hablábamos no hace mucho del 12 de octubre, ¿no? 700 personas, más de 700 personas en el hotel. Y de la iglesia de Santiago, donde se estaba celebrando, en la ciudad donde se estaba celebrando el evento, éramos 15, éramos 12, éramos no sé cuántos, muy poquitos. ¿De dónde salieron los otros hasta llegar a 700 y pico? De lugares de más de 100 kilómetros, en autobuses. Y la verdad es que cuando yo veo eso digo, nosotros es que estamos haciendo lo que Santiago dice. Perdóneme que sea tan claro y directo, pero cuando sabemos que es bueno estar en ese lugar con los hermanos, conocer hermanos, escuchar la palabra de Dios de un siervo, una sierva que viene de otro lugar para predicarnos el Evangelio, y no lo hacemos, vaya usted, Santiago es un libro pequeño, léaselo y aplíqueselo. Yo lo leo y también me lo tengo que aplicar, porque no estoy solamente diciéndole a la audiencia, yo también me lo digo a mí. Amén. Moraleja de la predicación, conclusión: Dios está con nosotros, y aunque las aflicciones del justo son muchas, el Señor está, aunque pienses que no esté. Cuando tú pienses que no esté, puedes llegar a la conclusión que llegó Jacob. Vaya, estoy sorprendido. Pensé que en esta situación Dios me había dejado a un lado, pero ahora me doy cuenta de que Dios estaba en medio de la situación. Amén. Vamos a ponernos en pie.